vamos a charlar, a seguir charlando sobre tema elecciones, ya tema números, tema cifras, ya lo hemos analizado no solo el domingo, sino también en la jornada de ayer. Pero también qué nos deja, o en estas primeras horas, después de las elecciones, qué es lo que observamos, ¿no? No solo lo que observamos en la campaña anterior, sino lo que se viene. Decíamos que vimos el domingo por la noche a dos candidatos ya de cara al balotaje diferentes. Por un lado, el ganador Sergio Massa, uno pensaba, como suele ocurrir con los ganadores, bailando, saltando. Bueno, no, trató de mostrar una imagen de mesura, subió en principio solo al escenario, habló con tranquilidad. Por el otro lado, Javier Milei, que había estado exultante en las PASO, ya no era el Javier Milei exultante, sino más bien enojado, y con un mensaje en el que en varias oportunidades habló de eliminar. ¿Qué significa? A mí yo me sigo haciendo la pregunta, lo decía ayer, ¿qué significa eliminar? Eliminar al kirchnerismo, antes era eliminar a la casta, ahora es eliminar, desterrar al kirchnerismo, y a partir de eso también ir hacia atrás en lo que fue el discurso de Javier Milei y en lo que puede venir también en este mes que queda de cara al balotaje. Vamos a charlar sobre este tipo de discursos con Micaela Cuesta. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, magíster en Comunicación y Cultura, licenciada en Sociología por la misma universidad. Bueno, desarrolla actividades de docencia e investigación en la UNSAM, y ha trabajado y trabaja mucho sobre este tipo de discursos, los discursos de odio. Micaela, ¿cómo estás? Buen día, Sebastián de Marco te saluda desde Radio Nacional Santa Fe.
Hola Sebastián, buen día para vos y para toda la audiencia.
Gracias por estos minutos con la Radio Pública Santafesina. Bueno, en principio la pregunta es, ¿a qué le llamamos? Es muy básica la pregunta y puede haber estado en parte ya desarrollado en la introducción, pero cuando hablamos de discurso de odio, ¿qué es y si es en nuestra política en estos últimos tiempos, si es nuevo, si es, porque uno dice, lo referencia hoy en Javier Milei cuando se habla de eliminar, cuando dice que va a desterrar a cierto sector político? ¿Qué primer análisis se puede hacer de eso?
Mira, el discurso de odio es una forma de enunciación o de discursividad específica. Los discursos de odio son todos aquellos enunciados que, dichos en la esfera pública, en la conversación pública, en las redes sociales, buscan incitar, promover o legitimar una forma de discriminación o violencia hacia una persona o un grupo de personas en función de su pertenencia o identidad política, social, de género, étnica, religiosa, racial, de clase, ¿no? Por uh-huh. algún tipo de marca histórica sedimentada en esas identidades. Y los discursos de odio, decimos nosotros, desde el laboratorio de estudios sobre democracia y autoritarismo, son muy peligrosos porque generan un clima de intolerancia social, cultural y política que puede llevar en determinadas coyunturas a prácticas violentas, inclusive, dice la Organización de Naciones Unidas, prácticas genocidas. O sea, hay que estar atentos a los discursos de odio porque naturalizan, normalizan, legitiman esas formas de conversación violenta que pretenden excluir o no reconocer en la interlocución al otro como un otro legítimo con igualdad de derechos.
Claro,
entonces sí, son muy peligrosos. Y estos discursos que vos traías a colación, uh-huh. efectivamente entran en la definición formal de discurso de odio.
Claro, pensaba que tiene que haber seguramente una responsabilidad hoy en las redes sociales, porque antes podríamos decir solo en los que tenían un micrófono o una cámara o una computadora para escribir en un diario o en una página web. Pero en las redes sociales, hoy con una red social, cualquiera tiene acceso así a dejar un mensaje. Ni hablar de que tenemos que tener responsabilidad quienes estamos en los medios de comunicación, pero un discurso de odio en un posible presidente, digo, en un candidato a presidente, debe ser mucho más grave, ¿no?
Claro, sí, la palabra y el peso de la palabra está desigualmente distribuida en la sociedad y por lo tanto las responsabilidades también. Con esto quiero decir que no es lo mismo en absoluto que quien profiera, quien enuncie ese discurso de odio, sea un ciudadano común de a pie o incluso un usuario de las redes sociales, que sea un político cuya voz está legitimada socialmente, también está protegida, ¿no?, por la ley, pero tiene una responsabilidad mucho mayor porque su autoridad es mayor, su audiencia es mayor, el peso, por lo tanto, de su palabra es mayor. Entonces, cualquier político que se monte, digámoslo así, que se suba sobre una subjetividad autoritaria o violenta para con algún cálculo de tipo electoral es de una irresponsabilidad grave, creo yo.
Uh-huh. Te escuchaba recién que decías en esta definición de discurso de odio, en la última parte decías que puede llevar a prácticas violentas. Y se me viene indefectiblemente el recuerdo de lo que ocurrió con ese disparo que no salió a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta.
Sí, claro, absolutamente. Nosotros decíamos ahí en un artículo que si bien digamos no es el discurso el que gatilla el arma, es un sujeto, sí son esos discursos de odio los que generaron las condiciones de posibilidad ideológicas, subjetivas, para que esa arma fuera gatillada, porque efectivamente ya se había producido un daño y una depreciación tal en ese objeto que es la vicepresidenta, que fue el objeto al que se dirigió la violencia, que parecía eso estar habilitado y parecía existir cierto consenso en relación a la necesidad, entre comillas, de infringirle un daño. Eso producen los discursos, ¿no? Los discursos no son solo, digamos, palabras sueltas que se lleva el viento, sino que son modos de habilitar, autorizar, legitimar ciertas prácticas en la sociedad.
Uh-huh. A ver, se debe advertir, se debe condenar desde los espacios públicos y demás el discurso de odio, pero en una campaña, por ejemplo, y esto lo pregunto sinceramente, ¿se debe, creen que se puede, se debe regular, controlar este tipo de discursos?
Ahí es complicado, es una pregunta muy interesante y difícil porque, como decía hace un ratito, el discurso político es un discurso protegido, es decir, es un discurso sobre el cual no debería pesar una restricción, porque de pesar una restricción sobre esa discursividad, un grupo, un colectivo que quisiese, no sé, expresar una disidencia no podría hacerlo, una disidencia fuerte no podría hacerlo. Uh-huh. Pero ahí yo creo que efectivamente debieran autorregularse aquellos políticos que consideran que la democracia y sus instituciones han de ser defendidas. Entonces, si decimos que el discurso de odio es un discurso profundamente antidemocrático porque socava la posibilidad de expresión de los otros a través de el hostigamiento o la acción discursiva violenta sobre esos otros o el no reconocimiento sobre esos otros, digo, deberían ser los propios líderes políticos quienes autorregulen esas discursividades para no dañar los lazos democráticos. Uh-huh. No sé si respondo a la pregunta.
No, sí, porque entiendo que debe ser.
No, la diferencia política puede ser tranquilamente expresada, inclusive, ajá, bajo modalidades radicales, pero una cosa es expresarlas bajo esas formas radicales de diferencia o disidencia y otro modo que uno puede creer que el límite es poroso y es difuso, pero existe ese límite, y otro modo es hacerlo enunciando el deseo de eliminar a tu oponente. Eso no tiene ningún contenido democrático.
Uh-huh. Realmente estaría bueno saber o que se exprese qué significa, porque alguien puede decir, todos sabemos lo que significa eliminar. Sí, bueno, pero realmente, porque que un candidato o una candidata, porque en su momento lo decía también Patricia Bullrich.
Claro, esto de Patricia Bullrich hizo toda la campaña con
claro,
eso, ¿no?
Claro, y ahora lo toma Javier Milei, terminar, eliminar a, terminar con o eliminar a. digamos, que en términos concretos de última se expresen para que quede claro, en todo caso, si ese discurso de odio, ¿qué es lo que contiene detrás, no?
Yo creo que es bastante claro igual, ¿eh? Yo creo que eso la ciudadanía lo entiende cualquier oyente, lo entiende mi hijo que tiene 5 años, o sea, decir de alguien o de algo, voy a eliminarlo, voy a terminar con eso, es voy a sacarlo de circulación, voy a hacer que deje de existir. O sea, no hay muchas metáforas más, ¿no? O sea, cuando uno piensa en eso, en la eliminación del otro, piensa en la desaparición física, espiritual, cultural de ese otro que, al que quiere eliminar. Creo que es muy explícito y por eso es tan grave. Los discursos de odio tienen esa dimensión de manifiesta, digamos, de explicitud, no sé cómo se dice, ¿no? Están a la vista. Uno juzga discursos en un punto cuando habla de discursos de odio y esos discursos no suelen ser muy metafóricos, como es este caso. O sea, este caso de terminar con un oponente, querer destruir o que no exista nunca más esa figura, bueno, ahí está todo puesto sobre la mesa. No hay elecciones, ¿no? No es una metáfora, no dice, qué sé yo, dice, no sé, no se me ocurre ninguna.
No, pero es cierto, es más descarnado, es más, está ahí.
Sí, está
el
desnudo, está a la vista, está expuesto, ¿no?
Y es esta campaña, no, el odio no es nuevo y los discursos de odio tampoco, eso es obvio, pero ¿es esta, creen ustedes, quizás la campaña que en la que más se expone el odio, no sé, desde la vuelta de la democracia?
Probablemente, sí. Creo que si bien los discursos de odio vienen siendo tematizados sobre todo desde los organismos multilaterales, transnacionales, pienso en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, del 69, o sea, desde entonces, post-genocidios, empiezan a tematizarse y a buscar moderar este tipo de enunciaciones violentas por las condiciones de posibilidad histórica que producen para acontecimientos violentos. Digo, aun cuando tengan una historia propia y un tiempo, es verdad que quizás después de la crisis financiera global de 2008, quizás después de la pandemia, empezaron a tener mayor presencia en la esfera pública y quizás también, y esa es una hipótesis, digamos, bastante fuerte, con la consolidación de las redes sociales, las plataformas, claro, en los modos de relación e interacción de los seres humanos, especialmente después de la pandemia, ¿no? Las redes sociales contribuyen mucho a la viralización de ese tipo de discursividades, producen polarización política, esto ha sido estudiado. Y existen bastantes evidencias de que es efectivamente así.
¿Y cómo?
Post-crisis, o sea, en contextos de crisis, en donde se agudizan los malestares y ciertas contradicciones, las salidas agresivas, violentas, autoritarias, suelen ser las que están más a mano.
¿Y cómo se legitiman muchas veces esos discursos que surgen desde las redes sociales en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Digo, la tele, la radio.
Seguramente, sí, ahí hay entre esos medios tradicionales y las redes sociales un círculo que se retroalimenta. Pensemos que las redes sociales no son solo redes sociales, digamos, de las redes sociales participan los medios tradicionales de múltiples formas, ¿no? Se reconvierten, tienen portales, ¿no? Redes, lo usan como una plataforma también para circular o distribuir ciertos contenidos, solo que las redes sociales se invisibiliza más que en los medios tradicionales la dimensión editorial, ¿no? La dimensión de la particularidad o de el sesgo, porque se cree que ahí está todo igualmente distribuido cuando no es así, ¿no? Existe el algoritmo, existe el modelo de negocios, ¿no? Siguen existiendo formas de editorializar, solo que no están tan a la vista. Y eso genera también cierta ilusión y consumo ingenuo de las redes, que también es bastante peligroso.
Micaela, muchísimas gracias por esta charla, por estos minutos para con Radio Nacional Santa Fe. Ha sido muy clara y muy amable.
Muchas gracias a ustedes por el tiempo y la escucha.
Un abrazo hasta la próxima.
Un abrazo a todos los santafesinos.
Abrazo. Micaela Cuesta, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, magíster en Comunicación y Cultura, licenciada en Sociología. Además desarrolla actividades de docencia e investigación en la UNSAM y es coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo. Charlamos con ella sobre los discursos de odio en campaña electoral.
Cierto, si ya te lo di, a veces alejarme es acercarme a vos, a veces.